música que identifica que ya está completa la dupla de los locos por el cine, Bechabé y Carlos Almanzar. Adelante.
Aunque Irujo estará por aquí, ¿verdad?
Ah,
otro.
Te falta una parte.
Dime, Benito, ¿qué hago?
Adelante, hable usted.
Bueno, señores, la película Red One, una película navideña de Dwayne Johnson, la Roca, le costó a Amazon $250 millones. Bueno, pues no ha sido la gran cosa en la taquilla, aunque personas cercanas a Amazon dicen que insisten en que Amazon considera que fue exitosa. Porque aparentemente esta película se estaba haciendo para solamente exhibirse ya colgada en la plataforma de Amazon. Pero decidieron llevarla a las salas de cine. Y hasta ahora no ha sido exitoso el asunto. Bueno, ellos dirán que está bien todo porque, repetimos, la idea original era que llegar al público que está suscrito al servicio de Amazon Prime Video. Entonces, dice en la revista Variety, se informa de que el colocar esta película Red One de Dwayne Johnson en la plataforma, cuando estaba la guerra de las plataformas, tenía sentido, pero que ahora no tanto. Recuerden que hubo un momento en que todas estas plataformas hacían producciones como parte de esa guerra de atraer más suscriptores, pero que cuando estaba la guerra, sí se entendía, ¿verdad? Pero que ahora no. Vamos a ver definitivamente qué va a pasar con este tipo de cosas. Dame ver cuántas plataformas hay, porque ya la lista como que se está poniendo muy larga. Pero son demasiadas, señores. Bueno, imagínense ustedes. Claro, la principal es Netflix, que ya tiene 282.7 millones a nivel mundial. 282.7 millones a nivel mundial. Netflix se mantiene encabezando el pelotón. Le sigue Disney Plus, que también va creciendo. Bueno, Disney Plus tiene varias. La primera, la matriz, vamos a llamarle así, Disney Plus tiene 153 millones de suscriptores. Hulu, que depende también de Disney, tiene 50 millones. ESPN Plus, la cadena de televisión, tiene 25 millones. Entonces, sumando todo eso, ellos tienen 229 millones de suscriptores. Sumando eso, es la que sigue en segundo lugar detrás de Netflix, que reitero, tiene 282.7 millones. Yo creo que vamos a ver quién está en tercer lugar. Bueno, Amazon Prime Video con 205 millones. Déjame ver, de las conocidas por aquí, va creciendo mucho. Bueno, Cinemax, que se llama Pelado ahora Max, tiene 110 millones. HBO Max, sumando 24 millones de Discovery Plus, más 76 puntos millones de Max. En total, Max y Discovery, que es de Warner Brothers, tienen 110.5 millones de suscriptores. Ha crecido mucho. Bueno, YouTube Premium, hay gente que se suscribe a YouTube Premium, tiene 100 millones. Y creo que está creciendo mucho Paramount Plus, que está unido a Sky Showtime. Paramount Plus y Sky Showtime tienen 72 millones de suscriptores. Guerra de plataformas. guerra de plataformas. Benítez, tú abriste tu plataforma ya.
Hola, buenos días. Señores, entienda Mari, esa gente están vueltas locas. O vueltos locos, como usted quiera. Tienen un Black Friday que usted no puede dejar de aprovechar. Ahí mismo, sí, en el edificio Mari, que comparten Oreco con H, en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, en el Sánchez Naco, tienen en la vajilla de diario, como uno le dice, con un 50% de descuento. Pero lo grande de todo esto es que si usted ve aquellas mesas donde están esas copas italianas de colores, hay 8 colores disponibles. Aquello es espectacular. Las copas, algunas de las vajillas de Navidad que tienen platos rojos, verdes, con canquiñas rojas, con canquiñas verdes. Ahora que viene también, ya la semana que viene, el Día de Acción de Gracia, hay unos platos que son unas hojas de otoño espectaculares, unos girasoles. Bueno, todo eso tiene un descuento de un 50% de descuento desde hoy, 22 de noviembre, hasta el próximo sábado 30. Pero oigan, lo que yo le puedo decir a ustedes, me quedo corta. Entre, si usted no puede llegar a Tienda Mari, aunque lo ideal es que pase por allá, en la página de Tienda Mari, www.tiendamari.com.do, y ahí usted va a ir viendo todo lo que tiene la familia para ustedes. Esos platos, señores, esos hermosos, esas copas. Entonces, las copas están, la copa de agua, la copa de vino y la copa que tanto se está usando ahora de cava, como uno, bueno, de cava, de espumante, ¿verdad? Porque ahora está, mucha gente está en esa onda. Pero aquello es espectacular. De verdad que yo soy una que quiero salir de allá. De aquí para allá. Usted sabe que en Tienda Mari lo más importante es usted y por eso le tiene ese Black Friday de un 50% de descuento. Las hojas de otoño, aquello es una locura. Los platos de girasoles, imagínese un girasol así en su mesa, pero una cosa hermosa. Entonces, nada, pase por allá por Tienda Mari. Usted puede contactarlos por si quieren, pueden llamar al teléfono, que es el 809-567-5233. Están trabajando en su horario regular y también están en Instagram, están en Facebook y están en su página www.tiendamari.com.do. Tienda Mari, inmediatamente, no, Jesús Soto, no, allá no fían. Porque esos precios no son para fiar. Además, donde tú trabajas te deben de pagar muy bien y tú tienes que tener par de tarjetas de esas que son black. Vamos inmediatamente a empezar con las efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Hoy, que estamos a viernes 22 de noviembre, ya esto va rápido. En el año 1995 se estrenó el drama Casino, dirigido por el ganador de Oscar, Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Por este drama, Sharon Stone obtuvo mención a mejor actriz principal en los Golden Globe y en el Oscar del 96. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 1995, estrenaron la película animada de comedia y aventura Toy Story, la cual es el primer largometraje completamente animado por computadora. Dirigida por el ganador del Oscar, John Lasseter, cuenta con las voces de Tom Hanks y Tim Allen. Este film fue nominado al Oscar del 1996 a Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Está disponible en Disney Plus. En el año 1989, fue el estreno de la comedia de aventura Back to the Future 2. Volver al futuro, ¿verdad? Obviamente para los que no saben inglés. Dirigida por el ganador del Oscar, Robert Zemeckis. Protagonizado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson. Esta película fue nominada a Mejores Efectos Visuales en el Oscar de 1990. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 2002, se estrenó el thriller de acción Die Another Day. 007, Otro Día para Morir, dirigida por Lee Tamahori, protagonizada por Pierce Brosnan y Halle Berry. En los Golden Globes del 2003, este film obtuvo nominación a Mejor Canción Original por Die Another Day, la cual fue interpretada y escrita por Madonna. Está disponible en Amazon Prime. En la parte de los cumpleaños, en el año 1958, nació en Los Ángeles la actriz Jamie Lee Curtis, 66 Maraca, quien ganó Oscar del 2023 a Mejor Actriz de Reparto por la comedia de acción y fantasía Everything, Everywhere, All at Once. Algo así. En todas partes al mismo tiempo. Este año participó en el thriller de comedia y acción Borderlands y en el drama The Last Showgirl, el cual se está exhibiendo en diferentes festivales. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 22 de noviembre, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Charles.
Bueno, el conocido actor Matthew McConaughey recientemente habló en un podcast con el jugador, el tenista australiano Nick Kyrgios. Y dijo Matthew McConaughey que él abandonó Hollywood y se mudó con su familia a Texas cuando la industria del cine de Estados Unidos rehusó que él se saliera de las comedias románticas. Matthew McConaughey es ganador del Oscar y por un tiempo hizo buen dinero en este tipo de películas, comedias románticas. La mayoría de ellas pasaron de los 100 millones de dólares en recaudación, pero él dice que está un poco cansado de esto y que le dijo a la esposa que no retornaría jamás a Hollywood a menos que se le den papeles interesantes. Dice, no voy a regresar a trabajar a menos que se me ofrezcan roles, papeles que yo quiera hacer. Pero alguien le había dicho en una entrevista para una revista, alguien comentó con él en el verano ahora pasado, le dijo, mira, eso es peligroso que tú abandones Hollywood porque tu carrera hasta ahora ha sido exitosa. E incluso él pensó que mudarse a Texas significaría que tendría que encontrar un nuevo trabajo. Pensó en dar clases en bachillerato, pensó que se iba a poner a estudiar para ser un director de orquesta, pensó también que iba a ser como una especie de guía a las personas que visitan esos lugares, esos parques, todo eso. Entonces él dice, bueno, yo realmente lo que pasa es que no quiero volver a ser ese tipo de... incluso él reveló en un libro que publicó en el año 2020 que se le ofrecieron 14.5 millones de dólares para retornar a hacer películas, repito, de comedia romántica. Pero él rechazó ese dinero porque no quería de nuevo que le dijera, ay, ahí viene este con lo mismo otra vez. Y realmente dice que no le interesa, no le interesa hacer ese tipo de películas, de comedias románticas, y por eso hasta ahora se mantiene con su esposa y su familia viviendo en su rancho allá en Texas. Venite, vámonos.
¿Necesitas alquilar una van? Oh, Mary Lynch.
809-686. Hello. Hello, hello. Oigan una cosa. A quienes les gusta mucho el dinero, eso tenía un tiempo, pero ahora volvieron de nuevo a lanzarlo. Resulta que Michael Jordan, quienes ustedes saben es un ícono del baloncesto y estrella de Space Jam, rechazó un contrato de 400 millones de dólares que le ofreció The Walt Disney Company. Según reportes, su decisión se basó en su percepción de que Disney respalda una agenda woke. ¿Carlos explica el término woke? Ok. El término woke un término relacionado con la conciencia y acción frente a las injusticias sociales, lo cual no coincide con sus principios personales. Esta postura ha generado reacciones divididas en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores, quienes destacan su integridad y firmeza en defender sus valores. Por su parte, Disney reafirmó su compromiso de producir contenido que entretenga y promueva un impacto positivo, negando cualquier intención de impulsar agendas políticas.
Bueno, lo que pasa es, perdón, que tradicionalmente Disney ha sido muy conservador, tú sabes. Y ese término woke, de más o menos para el año 2020, sectores conservadores y ultraconservadores de derecha y extrema derecha en varios países empezaron a usar el término woke a menudo de manera despectiva,
okay,
como forma de denominar a varios movimientos e ideologías progresistas o de izquierda percibidos por ellos como demasiado rabiosos.
O sea que ellos ahí han metido, dentro de agenda woke también han entrado, por ejemplo, el asunto de los niños transgéneros.
Puede ser.
También, sí. O sea, sí, esa sí era una de las cosas por las que Trump también estaba en la mira de algunos.
Sí, sí.
Porque él no apoya esa agenda woke.
Que sí, no, la no, apoya. Claro, claro. Lo que tienen esa mentalidad liberal abierta, no, pero, dicen, no, yo no puedo aceptar,
oye,
eso.
Oye, Trump dice, es que usted no puede, un muchacho de 6 años, empezar a meterle hormona. Usted se equivocó.
Ah, no,
y el gobierno los va a proteger. O sea, el gobierno va a empezar a proteger a los niños de algunos padres que están en esa onda. Gracias, doña. Mientras tanto, Javier Bardem será el protagonista de la nueva versión de El Cabo del Miedo, producida por Spielberg, nada más y nada menos, serie, y que sí, Scorsese.
Una serie.
Él va a volver a darnos un papel de puro terror. El actor va a ser el protagonista de la nueva versión televisiva que van a producir este par de matatanes para Apple TV. Esta producción de lujo es una miniserie que contará con 10 capítulos y cuyo rodaje empezará pronto. Bardem, quien le va a tomar el relevo del personaje de Max Cady a Robert De Niro de 1991 y Robert Mitchum de 1962, quienes lo precedieron. Esto parece ser que será una superproducción. ¿Y tú viste las originales? Las, sí, claro, ¿y de qué sí trata más o menos?
Bueno, acuérdate que ese papel lo hace un Robert De Niro que uno ni lo reconoce bien porque tiene los cabellos largos en esta película, la más reciente, ¿verdad? Cabo de Miedo es que se llama. Uh-huh. El nombre que le dio para América Latina, y entonces del 91, ¿verdad? Con Robert De Niro trabaja Nick Nolte y Jessica Lange, una familia que él está asediando realmente 14 años, esta es la sinopsis, ¿verdad? De esta.
Uh-huh.
14 años después de ser encarcelado, el psicópata Max Cady, que es Robert De Niro, tiene una sola misión y es vengarse de su abogado Sam Bowden, que es el papel de Nick Nolte. Entonces, el personaje psicópata de De Niro, Cady, se convierte en una presencia aterradora mientras amenaza el entorno del abogado y hace cada vez más inestable a su familia. Yo realmente no sé. Ese final, a mí no me gustó mucho alguna cosa de esa película.
Pero, ¿y por qué tú no llamaste a Martin y a Steven y le dijiste?
No, porque acuérdate.
Porque tú eres su consultor.
Esto va a ser una serie, no película.
No, una miniserie.
Una miniserie.
Pero tú le tienes que decir, mira, en tal parte de la película, si ustedes van a insertar tal y tal y tal cosa, yo no estoy de acuerdo y ellos te van a hacer caso. Mientras tanto, si usted es fan de los Simpsons, pues déjenme decirle que la voz de el mejor amigo de Bart, que es Milhouse, pues la actriz Pamela Hayden dijo que ella se hartó, que ya ella se hartó después de 35 años, que eso empezó en el 89, y que no, que ella ya está cansada de eso, de estar haciendo esa voz, y que ya ella no va a seguir en Los Simpsons. Así que andan buscando otra voz.
Eso tiene como 100 años.
¿Sabes? Más o menos. Ella hizo hizo un video de despedida. Y entonces, la versión en español de los Simpsons, pero la voz de Milhouse corrió a cargo de Eva Díez, quien también ha sido la voz habitual en doblajes de actrices como Evangeline Lilly o Melissa Joan Hart. Entonces, la cuestión es que nada, que andan buscando a quién es que van a poner ahora para que hable como Milhouse.
Bueno, los Simpsons tienen pocas temporadas, solamente nada más. 36.
Y han pegado muchísimas sí. veces, con muchísimas... Con muchísimos episodios sí, sí. de situaciones que han pasado en la vida real. Uh-huh. Entonces, ¡ay, que mira que los Simpsons son una especie de adivinos!
Sí, sí, que de ellos hacen como una proyección de cosas que van a pasar. Así es, sí, sí. Uh-huh. Entonces, tiene 36 temporadas. Arrancaron en 1989 con pocos episodios. Son nada más 700 el número de episodios, que creo que una persona que se ponga a verlo todos, porque ¿dónde está? ¿En cuál de las plataformas está? Creo que está en de Fox, y Fox, uh-huh. lo de Fox ahora pertenece a Disney. Bueno, a propósito de que mencionaba Bésabe a el español Javier Bardem, que estará haciendo esta miniserie dirigida, producida, creada por Spielberg y Scorsese. Él estrenará un musical animado nuevo, se llama Spellbound. Y entonces, después, eso fue lo que hizo inmediatamente después de terminar la serie sobre los hermanos Menéndez. Uh-huh. Y él dice que cuando lo llamó Ryan Murphy, uno de los dos creadores de esta serie de Netflix, ¿verdad? Del monstruo. Dice, él le explicó a Ryan Murphy, mira, yo no conozco mucho ese caso, porque aquí en España no se difundió mucho eso. Y entonces, pero yo confío en las investigaciones que ustedes han hecho, ese tipo de cosas. Ahora, una cosa que él rechazó fue hablar con los verdaderos Menéndez que están encarcelados. Él dijo, no, yo no quiero para nada hablar con ellos. No, para nada. No,
¿y
no.
por qué?
No, no quiso. Yo no sé si es que él pensó que eso podía... Dijo, él sabía que estaba manejando un material muy sensible, muy delicado. Pero que realmente, dice él, que trató de leer, de investigar todo el,
¿y no será,
el pero, material.
Claro que quizá de repente... Si él se entrevistaba con ellos, su percepción
podría,
de uno de los personajes, de la persona que él interpretaba, iba a cambiar.
Es posible.
Podía sí. provocar.
Sí, sí, sí. Él dice, yo sabía que tenía que confiar en la investigación que hizo Ryan Murphy e Ian Brennan, uh-huh. que fueron los dos creadores. Estaba todo allí en la... ¿Cómo se llama esto? Cuando se estaba escribiendo. A propósito, ustedes saben que él ha estado en las dos primeras, Javier Bardem, ha estado en las dos primeras Dune. Uh-huh. Y ya el director, el canadiense Denis Villeneuve, está escribiendo la tercera. Y le preguntaron a él, a Javier Bardem, ¿y tú vas a estar en esa tercera parte? Y dice, bueno, yo no sé. Ahora, si no me incluye, de forma, una broma, un chiste quiso uh-huh. hacer, si no se me incluye en la tercera parte, yo me le voy a aparecer allá en Canadá a Villeneuve para decirle un par, darle su rapapolvo, o sea, para descargarlo. Sí. Dice él, pero después relajando, digo, no, no, para mí es uno de los seres humanos más extraordinarios con los que yo he trabajado, y muy, muy afectuoso, muy considerado. Si me incluyen en la tercera parte, perfecto. Si no, pues no hay problema, aunque mi hijo me dijo... Mi hijo, uno de los hijos de Bardem, le dijo, papi, pero ven acá, yo no te veo a ti peleando con una espada en esos Dune. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no estás peleando con una espada ahí? Entonces él dice que si Denis Villeneuve lo incluye en la tercera, él quiere que lo ponga en una de esas escenas de acción que tiene
hasta, hasta gratis.
Hasta gratis ahí. Lo hace.
Ok. Oigan, si usted está fan ahora de Paul Mescal, pues déjenme decirles que el elegido de Ridley Scott. Él no le importó la falta de experiencia de Paul Mescal. Como dijo Ridley, Brad Pitt tampoco la tenía cuando lo contraté para Thelma & Louise. Y entonces, ese es uno de esos elogios que pueden ayudar en algunas carreras. Él eligió a Paul Mescal para Gladiador 2, que es la única vez que lo vamos a ver hasta ahora en pantalla grande. La anterior había salido muy bien, que fue el Gladiador 1, pero ya el señor estaba como un peje bomba y no calificaba. Si usted quiere ver a Paul Mescal en otra faceta, pues hay una película que se llama Desconocidos. Está en Disney Plus. O si usted tiene CRA, búsquela. Esta película, que fue muy citada en los premios Oscars, aunque su nombre no se pronunció en la ceremonia, pues brilló con luz propia. Nadie se explicaba cómo ese largometraje de Paul Mescal y Andrew Scott no había obtenido al menos una nominación. Así que recuerde el nombre Desconocidos y usted puede verla en Disney Plus. Ahí está. Cali, ¿por qué tú te paraste así como rápidamente? No, todavía no vamos.
Decir que Paul Mescal ha hecho teatro allá en Inglaterra. Yo creo que es el actor más joven que está en ese grupo ahí. Tiene 28 años. Hablo del elenco principal, ¿verdad? De esta película Gladiador 2. Dame ver cómo va eso.
Mira, ¿tú sabes quién va para el universo de DC Comics?
¿Quién?
Daniel Craig.
Oh, sí, el hombre de 007.
Yep. Él va para allá. Ya eso está confirmado. Lo ficharon para Sargento Rock, la nueva película del universo de DC Comics.
¿Cómo está muy bien?
A 22.
Bueno, pues hoy se estrena en Estados Unidos Gladiador 2. Hoy, no sé, aquí se estrenó ayer. Bueno, porque aquí por disposición de la profesora Bersabé, aquí tenemos que estrenar primero que allá, un día antes que allá. Allá estrenan viernes, aquí estrenamos jueves. Entonces, las proyecciones para este primer fin de semana, o de los primeros días, las proyecciones son que recaudará entre 60 y 80 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, y vamos a ver después qué pasará a nivel mundial. La producción, déjame ver el presupuesto, porque tenemos que estarle llevando la vida a toda esta gente. ¿Qué tú crees, Benítez? Llevarle la vida.
No, llevarle la vida al mundo.
Espérate, ya no, es un segundito nada más para ver cuánto costó. 210 costó.
Nada más.
Para dejar beneficio tiene que recaudar cerca de 500 millones de dólares. Un poco más de 500 millones. Y entonces a partir de ahí es que comienza a dejar beneficios. Yo creo que hay algunas películas, ¿sabes?, que se están pasando de la raya con eso de los presupuestos. Y oye, si una película te cuesta, esa Misión Imposible, la nueva, de que tiene un presupuesto, que eso es increíble. Esta Misión Imposible, sería la 8, la número 8. Uh-huh. Oye, el presupuesto, 400 millones. ¿Tú te imaginas?
No, yo no me imagino.
Bueno,
no.
Pero imagínate, para comenzar a dejar beneficio, tiene que recaudar 1,000 millones. 1,000 millones. Ajá. Hermano, bueno, aquí lo dice el dato. Para empatar, lo que en inglés se llama break even, para empatar. Si usted gasta 400 millones para empatar, no dejar beneficio, pero uh-huh. tampoco perder 900 tiene que recaudar. Imagínate tú. Eso comenzará a dejar beneficio. Después, o sea, casi cerca de 1,000 millones de dólares. Mira.
No, y a ti que te encanta eso de estar...
Como que se la están
contabilizándole los cuartos ajenos.
No, no, pero yo pregúntele a Benítez, nosotros contamos cada dólar en cada sala de cine. Vámonos ya.
Oigan, adiós, Vladimir Gutiérrez. Señores, la verdad es que el tiempo está pasando tan rápido. Bueno, Carlos, a mí me cogió la hora hoy. Porque
los días son cortos.
Hoy se gradúa mi hijo. Y yo no voy a poder estar, no voy a poder estar allá en su obvio, si estoy aquí, ya en Madrid. Entonces resulta que hubo una confusión con la hora, por el cambio de hora. La hermana me puso loca, que era dije a las 8 de la mañana de aquí, cuando realmente es a la 1 de la tarde de allá, que son las 6 de la tarde aquí. No, mentira, es a las 8 de la mañana, ya a la 1, es a la 1 del día de aquí. Entonces, ya tú sabes, yo estaba entrando. No me entraba el Zoom. Cinco. Y cuando me vine a dar cuenta, me quería como así extrapolar. Pero la cuestión es que hoy es un día para mí
muy especial.
Muy especial. Sí, dentro de un año de tanta piña, pues es bueno saber que hayan
algunas cositas.
No, que ahora ahora le toca a él sembrar su... ahora le toca a él sembrar su finca de piña para ver si le salen agrias. Mientras tanto, lo que no le va a salir agrio a usted es que si pasa por allá por Tienda Mari, ahí en la Roberto Pastoriza, en el edificio que comparten con Oreco con H, recuerde que tiene la familia un súper...